10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven. Siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia golpea el piano y hay algunos que le han cerrado a un piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Sabe a derrota.
¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es una canción dedicada a un hombre en la voz de una mujer. Se trata de Ana Belén con El Hombre del Piano para iniciar el recorrido aquí en el Expreso de las 10. Fíjense que ayer se celebró el Día Internacional del Hombre. Y sin duda, para ser muy hombre, lo primero que se necesita es tener buena salud. Así que el día de hoy te llevaremos a una visita al urólogo para que nos brinde orientación que nos permita conservar ese gran tesoro que es sin duda la salud. Además, te invitaremos a formar parte de Éntrale contra el cáncer de próstata, una campaña de prevención e identificación oportuna de cáncer de próstata organizada por los hospitales civiles y la Fundación Universidad de Guadalajara. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, gracias a Eduardo Ornelas en la asistencia, Jonathan Kliman en la investigación testimonial y en el control operativo José Luis Vázquez. Saludamos con gusto a nuestras emisoras regionales hoy en vivo, viernes. Un abrazo al público que nos escucha en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Por supuesto, al público que nos acompaña en la zona metropolitana de Guadalajara y quienes nos escuchan en otros estados o países a través de Internet.
Las vías urinarias, también conocidas como el sistema urológico, son el sistema corporal encargado de la eliminación de la orina. Las vías urinarias incluyen los riñones, los uréteres y la vejiga. Para orinar normalmente, todas las partes de las vías urinarias deben trabajar juntas en el orden correcto. Las enfermedades o trastornos urológicos incluyen las infecciones urinarias, los cálculos renales, los problemas de control de la vejiga y el agrandamiento de la próstata, entre otros. La diabetes puede causar daño en los nervios de las vías urinarias y, por ende, problemas de la vejiga. El sobrepeso y la obesidad también pueden aumentar los problemas de la vejiga, como la incontinencia urinaria. Se debe consultar al médico de inmediato si tiene micción frecuente y urgente, que puede ser dolorosa. Las infecciones de la vejiga pueden convertirse en infecciones renales y pueden empeorar los síntomas de la vejiga, como los escapes y la retención de orina. Una de las mejores cosas que nos ha ocurrido durante esta época es tener la oportunidad de regresar a cabina para traer a ustedes la orientación de los mejores especialistas, como el día de hoy que recibimos completamente en vivo al doctor Nacho Barragán. Un gusto y un honor para el equipo del Expreso de las 10 contar con su orientación. ¡Comenzamos!
Pues después de casi 8 meses de no encontrarnos presencialmente, saludamos con gusto al doctor Nacho Barragán, quien nos acompaña esta mañana en vivo en cabina central para brindarnos orientación el día de hoy, que estamos celebrando el Día Internacional del Hombre. Doctor Nacho Barragán, bienvenido al Expreso.
Alonso, mil gracias. Juan Carlos Estrella, mil gracias. Híjole, qué gran diferencia es realmente poder estar en programa en vivo, en cabina. Me tocó en esta temporada también pues hacer un tipo de transmisión grabada y otra cosa, pero la sensación, el sabor que recibirnos en el programa con esta canción zona, no, qué delicia,
qué
delicia.
Gusto verte, doctor.
Y bueno, como comentamos un poquito antes, Alonso, a aplicar las medidas realmente con todo cuidado, porque eso hace diferencia de vida para uno y para los demás.
Claro, y bueno, esta es una época que nos implica el uso de la tecnología. Nos tocó hacer algunos programas con mensajes de WhatsApp con el doctor Nacho Barragán, como lo hicimos durante casi 7 meses. Y bueno, fue la manera en la que pudimos mantener el programa y brindar este servicio que habitualmente realizamos, que es el espíritu finalmente del Expreso de las 10. Y hoy que estamos celebrando el Día Internacional del Hombre, doctor Nacho Barragán, comentaba que para ser hombre, lo primero que necesitas es tener una buena salud.
Alonso, se ha designado al mes de noviembre como el mes de la salud del hombre, ayer Día Internacional del Hombre, Y esto inició, por cierto, como el mes de la detección del cáncer de próstata, y ahora dentro del entorno de la de lo que significa la salud masculina, bueno, se ha hecho también el adicionado para el cáncer de testículo, para cáncer de próstata, en general todo lo que tiene que ver con mecanismos de aportar recomendaciones, o aportar lo que se requiera para mejorar la salud masculina. Finalmente hay parámetros que estamos totalmente convencidos que tiene que ver, y es lo que hemos de abordar, que tiene que ver con modificación de estilos de vida, que eso, pudiera decirlo con toda absoluta convicción, es la medicina del futuro. O sea, si hay algo que podamos aportar los médicos y las personas es, ¿sabes qué? Mejora tus hábitos de vida, mejora todo lo que puedas entender como vida sana, porque eso va a ser la real medicina del futuro, por supuesto, con todo el entendido que pueda conllevar
esto. Claro, nosotros también podemos ayudarle a nuestro cuerpo a conservar esto que es un verdadero tesoro, y ahora se valora más que nunca la salud. Como habitualmente ocurre, y al doctor Nacho Barragán le gusta esta dinámica de poder responder a inquietudes que pueden representar preguntas que muchas personas se formulan, muchos hombres y mujeres también. Así que vamos a empezar con la primera de ellas, y a partir de esto iremos tejiendo el Expreso de las 10 esta mañana.
¿Qué le preguntarías al doctor Nacho Barragán?
Si tengo hipertensión, ¿puedo usar la pastilla azul?
Bueno, desde la aparición de los fármacos que ayudan a tener una buena erección y un mejor desempeño sexual, hay muchas personas que los utilizan sin saber su condición y sin una orientación profesional. ¿Qué nos dices acerca de esta pregunta?
Comprendida la pregunta. Ok, pastilla azul, sildenafil. Hay algunos otros en esa misma intención de efecto, con la diferencia solamente es que unos hacen un efecto más inmediato, otros más prolongado, y hay sildenafil, tadalafil, vardenafil, aponafil. De acuerdo, insisto, al perfil de cada persona, es cuando nosotros designamos la recomendación. Sabes que te conviene esto porque tu perfil de vida sexual solamente es para viernes en la noche, por decir alguna explicación. Y hay algunas otras versiones de medicamentos que su vida media es más prolongada, entonces decimos, ¿sabes qué? Te conviene tomar esta otra versión porque esto te va a permitir estar con mejor estímulo llenado de los cilindros de la erección para el resto del viernes y parte del sábado y probablemente el domingo. Entonces, sobre eso, conclusión de la pregunta, sildenafil, pastilla azul. ¿Es factible que la utilice una persona con hipertensión? Por supuesto, absolutamente. La recomendación, generalmente, expresamente hablando de sildenafil, es que no lo tomen simultáneamente con el medicamento de la presión, solamente que no coincida con eso, y si quieren que haya un efecto realmente como el esperado cuando toman sildenafil, no lo mezclen con alimento, porque el sildenafil sí tiene interacción con la absorción de los alimentos y les va a tardar todas las horas que tarde en digerir el alimento que hayan consumido. Así que bueno, esa es una mera recomendación, porque esa es una situación de falla bien frecuente para ese tipo de medicación.
Otra de las condiciones que están presentes en la población mexicana es la diabetes. ¿El uso de esta famosa pastilla azul en personas que viven con esta condición, con diabetes, es recomendable bajo, desde luego, una supervisión profesional?
De hecho, Alonso, es recomendable incluso como principio de salud. Resulta que dentro de todas las variantes que se ha podido aprender de esa familia de medicamentos, ahora utilizamos una indicación que se llama microdosis diaria. Se utiliza de uno de los medicamentos una pequeña porción o una tableta preparada en miligramos a un 25% de lo que regularmente es, y es un medicamento que se disuelve prácticamente en 24 horas y mantiene mucho mejor respuesta desde el punto de vista de espontaneidad y de respuesta eréctil. Pero realmente a lo que iba con por qué es una recomendación, resulta que es un magnífico oxigenador del organismo. O sea, además de la parte de la respuesta eréctil, le va a permitir tener otros beneficios. Lo que sí regreso con toda énfasis y las veces que consideremos que se requiera, pero todo eso está bien. Pero el médico, quien sea su médico, tiene que identificar factores de acomodo. Si está con problemas de desorden metabólico, ahora diabetes o colesterol o triglicérido, todo eso va a encimar sobre el efecto del medicamento, todo eso va a encimar sobre las condiciones de empeoramiento de la respuesta eréctil. Entonces, si les dijera del paquete fuerte, está bien, echa uno mano de la indicación médica, pero es el asunto que está en todo este paquete, que es la modificación de estilos de vida, porque luego también la erección funciona por una deficiente circulación sanguínea. Y si está entorpecida, entiéndase colesterol, triglicérido, no tengan expectativas que no van a sucederse.
Nos has dicho que una buena erección es el barómetro de la salud en el hombre.
Así es. Sí, así lo he expresado. Si quieren un hombre entender cómo está su situación de salud, cómo está su situación circulatoria, vean cómo están espaciándose o cómo están de frecuentes, sobre todo las erecciones matutinas espontáneas. Vean si esas empiezan a espaciarse mucho, quiere decir que no está mandando una señalización de erección, que es un mecanismo meramente para precisamente estirar los cilindros de la erección para que estén funcionando eficientemente.
¿Qué nos dices acerca del uso de otro tipo de sustancias o productos que tal vez circulan de boca en boca y que prometen elevar la potencia sexual? Por ejemplo, el uso de testosterona.
De acuerdo. Para las guías con las que se establece la normativa de la investigación y manejo de los pacientes que acuden a la consulta por disfunción eréctil, dice, tienes que entender cómo funciona metabólicamente, pero también tienes que entender cómo funciona hormonalmente. Hay una considerable responsabilidad desde el punto de vista de disminución de aporte hormonal, entiéndase testosterona, y que la única real justificación para recomendar testosterona, dos cosas. Es invariablemente, cuando piden estudios, se tiene que pedir testosterona matutina, de hecho, se tiene que tomar por la mañana, porque son los niveles que aparentemente son los más altos de testosterona, así es de que tendríamos un valor lo más acertado posible. Y la otra justificación es, si no tienes cifras disminuidas de testosterona, no necesitas aplicar testosterona, pero explico algo. Hay una sustancia que es a la que se sube la molécula de testosterona, se llama globulina transportadora de la hormona sexual, la produce el hígado, y si un diabético con obesidad, con cualquier tipo de hipertensión, cualquier tipo de ese tipo de compromisos circulatorios, no está bien funcionando de eso, no va a producir esta globulina transportadora, y aunque haya cifras de testosterona, aunque metan testosterona exógena, no está el transporte produciéndose óptimamente y no va a llegar a los órganos blancos. Los órganos blancos es a donde funciona en el punto final la testosterona.
Y como siempre, la medicina es personalizada. Cada caso es diferente, las dosis, la periodicidad, es justamente con base a ello. Y es la primera de las recomendaciones del doctor Nacho Barragán. Vamos a escuchar otra de las preguntas que hemos registrado en este día que estamos celebrando, el Día Internacional del Varón.
Yo tengo una pregunta. Un enfermo que se hizo eco de la próstata y el resultado con grado 3 de crecimiento de la próstata, ¿necesita operación o puede desinflamar la próstata con medicamento como la temsulosina o cómo sería ahí?
¿Qué nos dices acerca de esta pregunta, doctor Nacho Barragán?
Sí, absolutamente. Es un área de trabajo que en lo personal he participado por muchos, muchos años al respecto de los medicamentos para mejorar el asunto del agrandamiento prostático, que es una historia natural del hombre, Punto uno en la pregunta. En el ultrasonido, que es el mejor mecanismo para medir el crecimiento prostático, se establecen 4 grados de crecimiento prostático. El grado 4 es el de la próstata más grande y así. En general, la población se maneja entre el grado 1 o 2. Aún así, a pregunta si es grado 3 o incluso si es grado 4, déjenme decirles, si realmente existe terapias que incluso ahora están eficientadas en una sola cápsula y que tienen la combinación de medicamentos, entre ellos tamsulosina y algo que se llama dutasteride, finasteride, con la intención de hacer un doble efecto. Tamsulosina estrictamente es una abresierra del ducto de la orina, no tiene injerencia en el tejido prostático. Y la sustancia 2, esto que comenté, finasteride o dutasteride, esa sí va a permitir que la próstata involucione y tendríamos una posibilidad de éxito considerablemente alta. Medicina basada en evidencias nos dice que aproximadamente 70% de tus pacientes con tratamiento van a responder satisfactoriamente a esta.
Eso en un momento dado también hay que considerarlo como un factor que puede ser diferente entre una persona y otra. ¿Es lo mismo crecimiento de la próstata que cáncer de próstata?
Ok, definitivamente, cuando nos referimos a crecimiento, algo que se ha puesto el nombre como hiperplasia prostática o HBP, que es el nombre muy común, ese es un nombre entre médicos tremendamente asociado al crecimiento benigno. Todos los hombres en algún punto de la vida van a sufrir un grado de crecimiento de la próstata. Todos.
¿No te das cuenta?
Es que es ahí la parte perceptible o no, es lo que se manifiesta para nosotros como clínicamente con síntomas. Da un poco de síntoma, les voy a decir como qué es un poco de síntoma, y esto ronda los 40, 45, 50. Es el goteo terminal. Después de haber orinado, queda un cierto goteo al final y es un goteo totalmente normal. Ese es un microsíntoma de que la próstata ya está siendo discreto factor de obstrucción y no permite un vaciamiento de la vejiga tan totalmente completo. Generalmente el goteo terminal no tiene mayor trascendencia. O sea, lo único que les digo, tómense otros 10 segundos de su tiempo de micción y para que termine de salir el goteo, para que no les incomode o no les manche su ropa interior. Y cuando empieza a haber un poco más de manifestaciones, básicamente el clásico es que se disminuye el calibre y fuerza del chorro de la orina. Y eso todos son factores de crecimiento, pero también el cáncer de la próstata puede traer ese tipo de manifestaciones. De tal manera que hay un punto en lo que me preguntas, Alonso, que si agrandamiento, crecimiento es igual que cáncer, evidentemente que el tejido es el que es diferente, pero las manifestaciones son muy similares. De hecho, el cáncer de la próstata no tiene un tipo de manifestación abanderada como para decir, ¿sabes qué es? Que esto es absoluto. Incluso les diría, nada raro que un hombre maduro, después de un proceso de irritación muy fuerte, entiéndase alcohol, comida muy irritante o incluso estímulos sexuales no completados, y tenga un proceso de inflamación de la próstata fuertecito y sangren. Pues les digo, por ejemplo, el sangrado con la orina que se sucede por crecimiento prostático e inflamación es mucho más frecuente que lo que significaría que la próstata sangre por cáncer. De hecho, es considerado el cáncer de la próstata como silente. Es poco manifiesto en sus en las fases clínicas, sobre todo iniciales e intermedias. Generalmente cuando se manifiesta es porque ya es una fase avanzada. Y en eso se basan las estrategias de detección oportuna.
Claro, y digamos que la experiencia de orinar debe ser placentera como un referente.
Absolutamente. No hay nada más exquisito que una buena orinada. Sí, definitivamente debe ser satisfactoria y completa. Por ejemplo, levantarse en la noche varias veces a orinar, te dice que la vejiga no se está vaciando tan completamente, entonces, bueno, empiezas a entender que hay factores.
Muy bien, pues hay que tomar en cuenta estas recomendaciones del doctor Nacho Barragán.
No te abandoné, me dejaste ir. Si el perro no va a comer, ni me deja a mí. Y no quise la mano dar a quien con el dedo me señalaba. Ni cómo te encerrabas dentro de tu mente. Demasiado.
propia. Esta canción se llama Hombre de Acción y la presenta el español Enrique Bumburi. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Nacho Barragán y quien nos brinda diversas recomendaciones para la salud del hombre. Y vamos a escuchar la siguiente pregunta que hemos registrado esta mañana.
¿Qué le preguntarías al doctor Nacho Barragán?
Las causas más frecuentes del por qué se dé la eyaculación precoz y cómo podemos prevenirla.
También, aunque se trata de la salud del hombre, es importante escuchar las preocupaciones del sector femenino en este sentido, doctor Nacho Barragán, y esta es una de ellas.
Hay una clasificación que se llama todas las disfunciones sexuales masculinas. En ese entorno está eyaculación precoz, está disfunción eréctil, está aneyaculación, todos los factores que pueden afectar la salud masculina desde el punto de vista sexual. Y la eyaculación precoz es probablemente el más frecuente de los síntomas. Se sucede en temporadas. La pregunta que dice, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, vamos, generalmente pudiera expresar esto como, no podría clasificarlo como un preventivo, pero es una recomendación que hacemos frecuentemente a los papás, y es, orienta a tus hijos varones a entender su naturaleza y a entender que el organismo produce en cierto punto de madurez de la edad, que les gusta 17, 18, produce una cierta cantidad de semen que regularmente se asume que ha de salir. Esto es un balance producción-salida. Cuando en generaciones anteriores se estigmatizaba considerablemente a la masturbación, que nosotros utilizamos la palabra autoestimulación erógena, cuando la masturbación se le, insisto, estigmatizaba de manera como pecaminosa incluso, eso hacía que si tenías sensación de deseo de eyacular y recurrías, por supuesto, por tu edad a masturbación, querías eyacular lo más pronto posible porque te daba una sensación de pesadumbre hasta moral.
Incluso sentimientos de culpa.
Como sentimientos de culpa, Alonso. Y entonces ahora les decimos a los papás, ¿sabes qué? Explíquenles que es un proceso de producción de semen que la naturaleza lo produce con la regularidad que considera, y esto es un principio de preservación de la especie, por supuesto. Y cuando se suceda esto, cuando sientas sensación de congestión o tengas sensación desde el punto de vista de estímulo sexual, disfruta tu eyaculación, trata de modularla, no intentes sentir muy pronto, y esos son como factores orientadores. No quisiera ponerle eso como preventivo, pero eso sabemos que ha modificado un poco la respuesta.
Claro, porque se convierte en una experiencia ansiosa que hay que terminar rápidamente para no sentir sentimientos de culpa, etcétera.
Ese es el exacto punto, ¿no? Y cuando ya nos toca tratar regularmente pacientes adultos que ya están en vida sexual activa y que no pudieron acomodar estas percepciones del reflejo de la eyaculación, existen tratamientos médicos que hacen que se module a nivel cerebral, a nivel de señalamiento, se module que la sensación sea mucho más ordenada. Regularmente, bueno, existen dos terapias. Una que es una terapia para estrictamente tomarla en el momento de la relación y hace como esta modulación de la señalización. Y hay una terapia, generalmente podría considerar como la más recomendada, que lleva un proceso de tratamiento por lo menos de 3 meses de un tipo de medicamento que permite que esa señalización no sea tan absolutamente rápida. La clasificación de eyaculación pronta, eyaculación precoz, puede estar tan rápida como incluso antes de la penetración o inmediatamente después de la penetración o ya estando ahí. Y se asume que un tiempo razonable previo a eyacular debería rondar por los 8 o 10 minutos. Más o menos ese es lo que consideran los sexólogos. Y si la pareja resulta que logra tener un estímulo sexual intenso y logra tener un orgasmo mucho antes de 8, 10 o 7 minutos, bueno, pues entonces van más o menos a la par. y entonces la eyaculación precoz, pues ya no hay una, ya no hay un pesar porque pudieron tener disfrutar de un orgasmo casi simultáneamente, y así más o menos puedo hablar de 5 o de 10 o de 20 o de 30 o de 80 minutos.
Esto habla de una estrecha relación entre el cerebro y la respuesta sexual.
De hecho, se emite en el eje hipotálamo hipofisiario, absolutamente en el mero centro del cerebro. El hipotálamo le dice a la hipófisis, como un mensajero, sabes que tenemos estímulo sexual, y luego se asumiría que la hipófisis diría, ah, bueno, ya es momento de eyacular. Pero ese punto, esa señalización no está tan presente, está demasiado estimulada, y los medicamentos lo que hacen es hacer presente esa sensación y modularla de manera mucho más satisfactoria.
¿El vivir con alguna condición o incluso alguna enfermedad neuronal o de otro tipo puede tener como manifestación la eyaculación precoz?
Definitivamente. Incluso, Alonso, te comentaría, incluso, por ejemplo, el crecimiento prostático promueve eyaculación pronta, porque como los síntomas promueven que haya un factor de disfunción eréctil, cuando el organismo calcula que no puede sostener la erección por más tiempo, manda la eyaculación pronta. Lo vemos en la consulta, cuando te dice, oye, yo tengo muchos años de casado y la gran mayoría no tuve ningún problema y ahora tengo. A ver, deme razón, ¿cómo está de síntomas relacionados desde el punto de vista urinario? ¿Está con un poco de disminución de chorro? ¿Está yendo más fuerte? Sí, tengo un poco de irritaciones. Ah, mire, es por eso. Vamos a corregir ambas situaciones, se corrige esa parte que es una considerable responsabilidad de generación de síntomas, y entonces ya pasamos a la corrección de otras consideraciones.
La sexualidad es dinámica, como las personas, vamos cambiando con el tiempo, y entonces hay que estar al pendiente
de este tipo de expresiones. Y algo que dijiste ahorita, Alonso, absolutamente acertado, es medicina de diseño.
Personalizada, absolutamente. Hoy estamos conversando con el doctor Nacho Barragán.
Muchos directores hacen películas con sus ojos. Yo hago películas con los testículos. Alejandro Jodorowsky.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
No te fíes si te juro que es imposible. No dudes de mi duda y mi quizá. El amor es peor que un imperdible perdido en las solapas del azar. La luna toma el sol de madrugada. Nunca jamás quiere decir tal vez. La muerte es una amante despechada que juega sucio y no sabe perder. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor. Te sigo debiendo todavía una canción de amor. No acudas si te llamo de repente. No te pierdas si te grito, piérdete. A menudo los labios más urgentes no tienen prisa, dos besos después. Se aferra el corazón a lo perdido, los ojos que no ven miran mejor. Cantar es disparar contra el olvido.
Este es El hombre del traje gris, una canción que nos presenta el cantautor español Joaquín Sabina. Hoy que en el marco del Día Internacional del Hombre, estamos conversando con el urólogo Nacho Barragán. Y agradezco a las personas que se han comunicado, muchísimas gracias por la confianza que nos brindan para responder algunas de sus inquietudes. Por ejemplo, Esmirna, ella nos comenta ser maestra, nos dice, ¿qué le puedo recomendar a los jóvenes entre 15 y 20 años que consumen las pastillas azules para tener un mejor desempeño sexual? ¿Cómo les puedo brindar orientación? Nos dice Esmirna.
Se le ha denominado en nuestra área como el uso recreativo, así como acaban de manifestar respecto a cannabis, el uso recreativo de la pastilla azul. Bueno, punto uno, les diría, si un chico de 15, 18, 20, 22, 30 lo toma, no le pasa nada, a su salud no le pasa nada, no se va a afectar absolutamente nada. Solamente les diría, es un absurdo que un joven en esa edad lo tome, porque lo único que le va a dar son reacciones secundarias. Le va a dar una sensación de enrojecimiento de la cara, de mormazón de la nariz, de cefalea. Le va a dar muchas reacciones secundarias, pero no le va a mejorar la erección.
Tal vez ese malestar sí puede afectar de alguna manera la vivencia
sexual. Pudiera inhibir en un momento dado el desempeño sexual. Y siempre, bueno, pues la curiosidad, ¿qué es lo que aprendemos y qué es la historia, que son más o menos las conclusiones a nivel de los foros de especialistas? Pues buscan la posibilidad de un medicamento y todo, pero es más el efecto placebo que el efecto del medicamento per se. Y luego los efectos secundarios son más que en sí la calidad de la erección. Entonces es como una escala, lo primero, ¿sabes qué? Pues no estoy cuanto mejor. Muy, muy escasas historias puede haber de que jovencitos que lo hayan tomado quieran seguirlo tomando porque no les funciona más, no les erecta más, no les hace más. Vamos, a esa edad no fallan, pero ni nadita.
Porque de hecho no lo necesitan.
No lo necesitan. Pero quisiera transmitir. No tengan una angustia en especial de que les pudiera pasar algún trastorno, su corazoncito, cabello, no les va a pasar nada, desde el punto de vista médico, pero no tiene ninguna razón de ser que lo tomen. Ahora, trata de controlar eso en los jóvenes, es bien difícil. Déjalo que tenga un dolorón de cabeza por tomar eso y entonces a ver si quiere seguir intentando.
A ver si repite la experiencia. Hablabas de la regulación de la marihuana con fines recreativos. Fumar cigarrillo convencional es algo que sí se asocia a una disfunción sexual. ¿Es lo mismo el caso de la marihuana? ¿Qué nos puedes decir en ambos casos?
Como para el cigarro, ya ven incluso que en varios países hay mucha evidencia en las mismas cajetillas de cigarro donde dice los trastornos que principalmente en la erección puede causar el tabaquismo. Bueno, el trastorno está en relación a que disminuye la calidad de la circulación sanguínea y entonces el llenado de los cilindros de la erección va a ser muy torpe. Más o menos así es el proceso de por qué el tabaquismo afecta a la erección. Además de las N mil afectaciones que se suceden con el tabaquismo. No hay una evidencia hoy día de cuánta dosis, bueno, perdón, me regreso al tabaquismo. Hay alguna medición que se llama índice tabáquico que tiene que ver con la calidad de cigarrillos que fumen al día y puedes expectar cuánto daño le puede condicionar. Pero en la cannabis no hay un... Hoy no hay un reporte que te diga si consumen tanto o no. Finalmente, yo consideraré siempre al respecto de esto, mi posición es en contra del uso de drogas de cualquier tipo, de absolutamente cualquier tipo. Y si algo ha de ofrecer la medicina a futuro, lo dije al principio, es una modificación de hábitos de vida a salud. Si utilizan un combustible y lo inhalan, no es factible pensar que sea bueno. O sea, no checa por ninguna vía que sea bueno fumar algo, ni tabaco, ni cannabis, ni nada de nada.
Al respecto, una persona se ha comunicado y dice, tengo un amigo que cuando usa cocaína no tiene erección. ¿A qué se debe esto? Porque además lo utiliza como un estimulante.
Comprendido. Fíjense que en los consumidores de cocaína, en los inicios de su consumo, viene a favorecer desde el punto de vista de una vasodilatación y permite captar un poco más de sangre a nivel de los cilindros de la erección, y resulta que tienen un poco de mejora de las erecciones. Pero como todo el uso de ese tipo de drogas, al principio es una cosa, y a la mitad es otra, y al final es otra. Entonces, lo que le pasó es que pensó que así de bien iba a estar, y ahora hace un efecto contrario, que es una vasoconstricción, y no permite que se llenen los cilindros de la erección.
Aquí la respuesta a esta inquietud que nos formula uno de nuestros radioescuchas. Un saludo para Gerardo Alberto Ramírez, su amigo.
Amigo, mi querido tanto. Amigo del alma, Jerry, un abrazo tototote gigante, amigo.
Muchísimas gracias por comunicarte, Gerardo. También nos dice una persona a través del WhatsApp, ¿la inflamación de la próstata puede disminuir la libido?
Ok, libido, deseo sexual, sí, definitivamente la inflamación prostática puede afectar el deseo sexual, y también la disfunción eréctil puede afectar el deseo sexual. Aquí les comento el mecanismo. Si alguien no está percibiendo erecciones con una firmeza satisfactoria y que el desempeño de su relación de pareja no sea totalmente satisfactorio, entonces el mecanismo de deseo sexual se disminuye, se inhibe, porque el organismo no quiere tener factores de frustración porque no se desempeñó totalmente bien. Y empiezan entonces la libido, pues casi no traigo deseo, pero casi no traigo deseo porque pues casi no traigo erecciones buenas, y mi desempeño con mi pareja deja mucho que desear, y empieza a disminuir. Y la otra condición tiene que ver con factores que comentamos también, que tiene que ver con la testosterona, con mediciones de testosterona. Quien manda que haya una buena sensación de deseo sexual también son los niveles óptimos de hormona testosterona.
Se ha comunicado otra persona, Miguel, dice, tengo 43 años, no tengo seguro médico y no sé a dónde ir para checar mi problema de la próstata, ya que batallo para orinar. Pues justamente tenemos una invitación para compartir con ustedes. Se trata de la campaña Éntrale. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Montserrat Fierro, coordinadora de egresados y exalumnos de la Universidad de Guadalajara, y el doctor César Antonio Hermosillo, director de Uro Vanguardia, egresado de nuestra universidad, y quienes nos invitan a esta campaña de identificación oportuna de cáncer de próstata.
El cáncer de próstata es uno de los más importantes, el principal en hombres. Es la segunda causa de muerte por cáncer en México. Es un tumor 100% curable siempre que se detecta a tiempo. Entonces, de ahí la importancia que toman, o la relevancia de este tipo de campañas. Uno de cada 7 hombres va a tener el riesgo de padecer cáncer de próstata. Si además tenemos un familiar que haya padecido cáncer de próstata, papá, hermanos, abuelos, que haya padecido cáncer de próstata, nuestro riesgo puede aumentar 2 veces. Si fueron 2 los familiares que tuvieron cáncer de próstata, el riesgo es 3 veces más. Se dice que el 69% de los pacientes que lleguen a los 80 años va a presentar cáncer de próstata. Entonces, es muy importante esta campaña.
Quiero invitarlos a que se vayan a la página entraleudg.mx, ahí va a estar el registro abierto. Es para cualquier persona, no nada más estudiantes o padres o académicos o trabajadores de la Universidad de Guadalajara, está abierto para todas las personas, la comunidad en general. Se pueden ir a la página, de nuevo es entraleudg.mx, ahí está el registro. Si quieren más información de la campaña, también la tenemos, la información en fundacion.udg.mx/entrale, ahí va a estar también la información y están los botones correspondientes para el registro.
Ahí tienen la invitación para esta campaña de detección e identificación oportuna del cáncer de próstata. Éntrale contra el cáncer de próstata. Puedes visitar para mayor información el siguiente sitio: entraleudg.mx.
¿Qué le preguntarías al doctor Nacho Barragán?
¿Cuáles son los pros y los contras de la vasectomía?
La vasectomía, ¿qué nos dices, doctor Nacho Barragán?
Comprendido. Aprovecho brevemente, saludo a mi amigo César Hermosillo, mi compañero, realmente está encabezando un programa muy, muy en favor de la población. Reciban un abrazo fuerte a mis compañeros de la universidad. Bien, respecto a vasectomía, definitivamente la justificación de vasectomía es una paternidad responsable, que así se le llama al diagnóstico, y significa, bueno, porque ya el asunto de embarazar o encargar más familia quiere decir que está concluido. Bueno, la indicación es esa, y la justificación de operarse es porque ya no quieren embarazar. Ahora, ¿qué considero la vasectomía? Que es la absoluta mejor opción que existe desde el punto de vista de programar paternidad responsable. La posibilidad de que la vasectomía pueda generar algún tipo de alteración, nada, absolutamente nada. Se ha identificado, se ha hecho énfasis a nivel mundial muy estrechamente si se asocia con cualquier tipo de alteración, incluyendo factores de obesidad, factores de respuesta sexual, factores de cáncer. No hay relacionado con la vasectomía absolutamente ningún evento secundario, estrictamente no encargar familia, que bueno, pues ese
es lo que busca,
esa es la justificación, ¿no? Claro. De operarlo. Entonces, si piensan en ello, bueno, yo les animaría, sí, hay dos centros aquí en la ciudad de que se llaman de Medicina del Varón, que son de la comunidad, y ahí pueden hacer el procedimiento sin mayor costo.
Ya que hablas del procedimiento, es muy doloroso, tardas mucho en recuperarte, cuestiones de este tipo.
Alonso, no, nada debería ser doloroso en la medicina actual, nada, no tiene por qué dolerle a nadie nada, pues qué pues, estamos en una era en que ya tenemos alternativas de todas las variantes para hacer cualquier tipo de micro procedimiento o procedimiento o lo que sea, pero no habría un entendido por qué les tenga que doler. Regularmente en la vasectomía la clave está en que el anestesiólogo nos relaje un poco al paciente para que los ductos estén más relajados y ahora sí que no luche el médico contra el ducto y el ducto no luche contra el médico y de esa manera el beneficiado el paciente. Pero en general es absolutamente tolerable todo.
Pues la vasectomía es una alternativa de paternidad responsable.
Yo sufría de incontinencia cuando era pequeño, y como solía dormir con una manta eléctrica, estaba continuamente electrocutándome. Woody Allen.
Un saludo para Silvia Jaime, quien nos comenta: gracias por el tema de hoy y felicitaciones por el Día del Hombre. También Carlos Andrés Solórzano te manda un saludo, doctor Nacho Barragán. Y una persona, de forma anónima, agradecemos su confianza, nos dice: tengo 68 años de edad. Comenta que cuando tiene erección presenta dolor y cuando eyacula presenta un cierto ardor. En estado de flacidez no hay ninguna molestia. No puede disfrutar de la relación sexual y se pregunta por qué puede ser esto. ¿Qué puede hacer? Le han hecho algunos cultivos, salen negativos. Le han dicho también que puede ser prostatitis, pero la molestia es a un centímetro del orificio urinario. Esta es la información que nos aporta.
Comprendido. Sí que le entendí lo que dice. Cuando duele el cuerpo del pene en la erección y la alteración la puede ubicar en esa parte, existe un padecimiento que se denomina, y así lo puede consultar nuestro radioescucha, como enfermedad de Peyronie, con Y. Y esa enfermedad de Peyronie significa el depósito de residuos cálcicos en la pared del cilindro de la erección. Y a la erección, como se quiere estirar el cilindro de la erección, les resulta un poco molesto, doloroso. Tendría que identificar eso, le sugiero, que eso se lo sugiero frecuentemente a los pacientes, revisen qué hay en información confiable en la red respecto a enfermedad de Peyronie y traten de ver si ese es lo que acopla. Cuando se atiende a un paciente con este padecimiento por dolor en la erección, prácticamente cuadra en todo lo que nos está diciendo nuestro escucha, y les hacemos una exploración, se alcanza a percibir la zona de dolor como una zona más endurecida en el cuerpo del pene y regularmente se les solicita que les realicen un ultrasonido a esa zona para tratar de identificar si existe la placa, cuánto mide la placa y sobre eso establecer una estrategia de tratamiento.
¿Qué otro tipo de condiciones o situaciones pueden presentar dolor, ardor o molestias durante un encuentro sexual?
Comprendido. Cuando es dolor a la eyaculación, es altamente frecuente que haya un componente de inflamación en la próstata. Me trato de explicar. La zona de producción del semen está inmediatamente adyacente, el lado derecho y el lado izquierdo, están las vesículas seminales. Producen aproximadamente el 70% del semen. La próstata produce 30% de toda la emisión o todo el líquido que se emite en una eyaculación. Los testículos, en cuanto estrictamente la aportación de espermatozoides, es menos del 1%, por cierto. cuando se sucede el estímulo sexual, la próstata se injurgita un poco, tiene una cápsula que cuando viene ya la eyaculación se comprime con vigor, y esto es con fines reproductivos de lanzar el semen lo más profundo posible en el canal de la fertilidad.
Como estrategia de supervivencia
es
de la
especie.
Es una
estrategia de la naturaleza de supervivencia, absolutamente, Alonso. Pero a entender, esa expresión, ese exprimir la próstata vigorosamente, si está inflamada, molesta entonces a la eyaculación. Y queda, después de esa sensación, queda precisamente también, que es parte de lo que dice nuestro escucha, queda en la porción final del ducto de la orina, queda una sensación de ardor que es como reflejo de que la próstata está parcialmente inflamada. Así que sí cuadra lo que le han dicho, nada más, bueno, tendría que ver si la otra condicionante se sucede.
¿Alguna recomendación para nuestro radioescucha?
Sí, considero que sí es de que lo evalúen por parte del servicio de urología.
Claro, y la identificación oportuna, como en otros casos, es fundamental también, doctor Nacho Barragán. ¿Te pasa que a veces llegamos tarde o tal vez nos detenemos en internet y nos asustamos muchísimo por la información que vemos que regularmente nos parece catastrófica? Y entonces, en lugar de pasar a la acción, nos quedamos un poco acalambrados por el miedo o la vergüenza u otros factores culturales.
Mucha información que está a la mano ahora en las consultas de internet es información muy útil, pero mucha, no les diré nada que no lo sepamos, es sobre información basura.
Ahora nos fuimos al otro
que lado. El trabajo de uno como médico, de urólogo o cualquier médico, es filtrar y darle calidad a esa información y traducírsela a los pacientes.
Y es un poco lo que buscamos también con invitarte al programa de radio.
Gracias, encantado de aportar a mi comunidad, encantado, es un premio. Y la posibilidad de que se pueda siempre hacer énfasis en todo esto que lo diré, lo abanderaré si es posible, que es la modificación de estilos de vida, tiene que ver también con evitar, en la medida de lo posible, que se estén sucediendo procesos inflamatorios repetitivos crónicos. Los procesos de inflamación, que ahora se llama médicamente inflamación crónica sistémica, todos esos procesos modifican la arquitectura, la pared celular, de tal manera que promueven mucho más facilidad de que se pueda colonizar por células, ya sea infecciosas o células tumorales. Todas las células quieren mantenerse y reproducirse. Así que en cuanto encuentran una debilidad, ahí se van a meter. Y eso es aplicable a tejido prostático y aplicable a cualquier tejido de nuestra economía, que así le decimos al organismo. Y si se puede evitar esto es, bueno, estilos de vida, hacer ejercicio porque se necesita oxígeno. El hacer ejercicio, tantísimas veces que lo hemos escuchado, tiene que ver con que oxigena tus células. Una célula oxigenada es una célula que tiene una pared celular mucho más firme y que no va a ser tan fácil que la invadan las células agresoras.
Y pasamos mucho tiempo sentados, además. Sí, ese es un factor que no siempre consideramos.
Eso castiga los órganos intrapélvicos de manera considerable.
Dice Andrés, que acaba de comunicarse, comenta que de un año para acá se le ha encurvado el pene hacia el lado izquierdo. Pregunta si esto es normal, que esto ocurra, porque no estaba así, tiene 52 años, y le preocupa que pueda ser molesto para alguna mujer durante la penetración.
Andrés, hace un momentito que hablaba también con otra radioescucha y le decía, consulte la probabilidad, que trate de documentarse en respecto de enfermedad de Peyronie. Es una enfermedad que, bueno, los urólogos estamos muy familiarizados por el área de especialidad, pero en general no tantos médicos le saben a esa parte. Así que, bueno, por lo pronto, documéntela y si le corresponde esa parte, sí busque idealmente el asesoramiento de su urólogo o su institución de urólogo de confianza.
¿Algo de qué preocuparse en este sentido? ¿Es no. algo que se puede manejar ampliamente?
Eso está perfecto, Alonso. Sí, tienes total razón. Resulta que, si puedo definir esto es molesto, pero no grave. No tiene la asociación de esta condición ninguna situación que pueda predisponer a tumores, a ningún tipo de problema en especial, salvo lo molesto que puede ser. Y luego no hay una predicción tan absoluta si estos encurvamientos, estas zonas de induración, se queden allí o puedan seguir avanzando. Por eso el tratamiento oportuno tiene mucho que ver.
La información nos tranquiliza y eso es el primer paso, sin duda. Muchas gracias por venir al programa, wow. Doctor Nacho.
¿Ya acabamos?
No. Ya terminamos.
Bueno, no teníamos más que hacer. Aquí nos podemos. No, hombre, encantado.
Gracias por venir.
Alonso, equipo, mil gracias de nuevo. Siempre un gran honor. absolutamente dicho, para mí lo diría cuantas veces se necesite, agradezco tanto la posibilidad de ayudar a mi comunidad, de tal manera que, bueno, esto lo podremos y lo seguiremos haciendo, lo hemos hecho por muchos años, y para mí es un gran honor. Alonso, mil gracias, gracias a todos.
Muchísimas gracias, doctor Nacho Barragán, gracias a todos ustedes. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.